Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles, que son Gonzalo Delgado, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días.
Y ahora en el final saludo a la única que no había hablado, Ana Ribeiro. ¿Cómo te va, Ana?
Muy bien, buen día, Emiliano.
La dama para el último lugar.
Muy bien, que será el primero, como corresponde.
Por eso. Y en el reino de los cielos no lo dudamos.
No, sí.
El directorio completo del Banco Hipotecario del Uruguay presentó renuncia en el día de ayer. Están asumiendo en estas horas como autoridades interinas de esa institución, quienes son en realidad directores de otras empresas del Estado. Fernando Nopich, actual vicepresidente de OCE, Edgardo Carvalho, que es vicepresidente de Antel, y también de Aurrecuechea, que es vicepresidente en UTE. ¿Entendieron algo de esta movida?
¿Cómo? Yo no. Pido, por favor, aquí a los ilustres, ilustrados, pero no, de verdad.
No,
¿qué es lo que hay debajo de esto?
Es un cangrejo.
Sí, no, ¿cuál? ¿De qué color? Historia, ¿cuántas patas?
Yo creo que es una historia de, digamos, en parte es una... hoy escuchaba yo a Morodo, que es el único de los tres directores que concedió entrevista, por lo menos lo que yo estuve tratando de escuchar, aparte de escuchar a Emiliano, que decía que la prensa ha dicho cualquier cosa. Y Emiliano le decía, mire, la prensa lo que ha estado diciendo es lo que ha podido entresacar de testimonios y declaraciones de legisladores, voceros políticos de sectores, porque se ha manejado con un misterio absoluto.
Sí,
¿no?
Lo cierto, lo que está claro es que la salida de Miguel Piperno, Elvio Scarone y Walter Morodo del directorio del Banco Hipotecario se debió a discrepancias con los ministerios de Economía y de Vivienda. Esto incluso lo confirmó el propio Morodo, pero aclaró que el alejamiento fue fruto de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los directores del banco, que no fue una exigencia de las autoridades ministeriales y que en principio habría tenido como motivo un punto concreto de la reestructura del banco.
No existió ni intimación, ni amenaza, como dicen algunos medios. No se nos transmitió en ningún momento una manifiesta disconformidad con nuestra actuación. Sí se nos manifestaron, y eso fue producto de todo el proceso de la negociación de la reestructura entre los ministerios y el Banco Hipotecario, puntos de vista diferentes que fuimos de alguna manera sintetizando hasta que en algún punto técnico de implementación de la reestructura, bueno, tuvimos este trancazo que el Banco Hipotecario, sin que nadie lo obligara, sin que nadie lo intimara, prefirió dar un paso al costado en aras de que el banco se reestructurara lo más rápidamente, que me parece que es lo más positivo.
Ese punto que mencionaba Morodo es la extensión de la red de sucursales del nuevo Banco Hipotecario. El actual directorio entendía que había que colocar una sucursal en cada departamento del país y eso no era compartido por los ministerios de Economía y de Vivienda. Pero Morodo agregaba, no entiendo cómo ese punto puede ser el desencadenante de nuestro alejamiento.
Sí, bueno, pero si no tenés un mango, no estás prestando, ¿para qué vas a abrir sucursales? Parece una contradicción bastante evidente y parece que ilumina sobre cuál es la dirección a donde se va con el banco.
Sí, teóricamente debería, digamos, en el nuevo Banco Hipotecario se plantea como origen de idea que siga financiando, aunque ya no construya ni venda, digamos, desaparecería el departamento constructor, el inmobiliario y mantendría el financiero, el de préstamos. Si ese es el punto, debería sí tener sucursales que le permitan a los que le prestás una accesibilidad al servicio, que no te digo sea el nivel de otras instituciones financieras, pero que por lo menos sea mínimamente cómoda para quien toma el préstamo.
Pero
que
ponen la carretera
de los
bueyes, porque si todavía no empezaste a generar préstamos, no empezaste a armar una estructura financiera, una RAIF, parece raro, ¿no?
Sí, a mí me preocupa la dificultad con el Ministerio de Vivienda, porque con el de Economía, yo digo, bueno, puede ser que quieren más dinero, no le dan o lo que sea. Pero y con el de Vivienda, yo quiero entender ese no acuerdo. ¿Cuál es el proyecto de vivienda y el lugar que le asigna al banco? Creo que esa es quizás la cosa más esencial. Eso quiero entender
yo. Creo que Uruguay tiene una tendencia, y este gobierno la ha acentuado, a generar ingenierías institucionales vacías. Vacías en el sentido de que, bueno, ahora armamos una comisión de esto. Armamos esto y esto y esto y esto de más allá, que no sé qué. Ahora, la pregunta que uno se hace es, con bombos y platillos, se habló el año pasado de la constitución, de este nuevo organismo, del Ministerio de Vivienda, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la política de viviendas que el Uruguay tiene hoy? Porque el Uruguay ha tenido unas políticas de viviendas, particularmente a partir de los últimos años de la democracia antes de la dictadura y durante la dictadura, siniestras, copia de los modelos de grandes bloques habitacionales europeos que después fracasaron, tipo Euskal Herria, etcétera, etcétera. Y ahora tiene, en el caso de Montevideo, grandes zonas del área central vacías, se intentó el Plan Fénix, no funcionó, en fin. Yo no he escuchado nunca, ni al ministro, ni a su secretario, decir, mire, nosotros en 10 años vamos a repoblar el área central bajo una política de viviendas que va a ahorrar los enormes costos de dispersión de la ciudad hacia el este, etcétera, 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 etcétera. Hay 4 o 5 cosas de grandes líneas políticas fundamentales en el tema de la vivienda que son rompen los ojos a cualquiera que tenga un mínimo de interés por lo urbanístico. ¿No? Es decir, toda la zona oeste de la ciudad, es decir, Montevideo es una ciudad que ha sido desestructurada absolutamente por una errática constitución de sus áreas de vivienda. Realmente es una ciudad
destruida. Pero nació así. Se desestructuró desde la cuna.
A partir de los años 30 comienza a...
De la muralla en adelante todo fue irregular,
Luciano. Hasta 1872, por lo menos, con el proceso de ciudad vieja, ciudad nueva, ciudad novísima, los bulevares, etcétera. No, Montevideo tuvo un proceso. Sí. Pero quiero decir, pero a partir de los 30 es claro que no. Bueno, pero no importa, los últimos, de los 70 en adelante,
por un lado no hemos tenido política de vivienda. Y por otro lado hemos tenido al Banco Hipotecario haciendo desastres, ¿no?
Haciendo tipo de desastres.
Ahí el Banco Hipotecario tuvo esa mezcla entre órgano rector de la presunta política de vivienda por un lado, financiador por otro, a su vez a la hora de financiar cometiendo errores técnicos por un lado, con aquel famoso descalce de monedas que Connie podrá explicar mejor, y por otra parte realizando manejos arbitrarios y acomodaticios, digamos, de la concesión de préstamos y también la tolerancia con los deudores, todo lo cual llevó a que aquello terminara siendo una bomba que reventó junto con la crisis financiera.
Claro, es decir, recuerde que el banco ya antes de la crisis del 2002 había tenido un proceso legal de capitalización que en aquel momento, si mi memoria no me falla, implicaba que el Estado se hacía cargo de, por lo menos, digamos, le ponía 1.000 millones de dólares para que, estaba técnicamente quebrado por el descalce. ¿El descalce qué era? Pedía dinero al público por la vía de captaciones, y sus pasivos eran en dólares, y sus activos
en dólares y a corto plazo.
Y a corto plazo, y prestaba a 30 años en unidades reajustables, cuyo factor de ajuste principal era el índice medio de salarios. Con este descalce, en la década del 90 el banco ganó mucho dinero. Los salarios subieron fuertemente durante el periodo de la prosperidad de los años 90, y el dólar estaba, lo que se llamaba en aquel momento, con un extraordinario atraso cambiario. Ese proceso hizo que la contabilidad del banco diera ganancias extraordinarias, pero en realidad la estructura financiera era muy débil, porque además tenía un cuadro de dirección, había sido castigado duramente por los sucesivos gobiernos, con unos directorios famosos, uno de los cuales yo dije en una conferencia un día que eran impresentables, y se enojaron mucho, pero era tal cual, era un elenco absolutamente impresentable. Después,
bueno, ahora mismo están pendientes
después en el 2002
en la justicia penal de exdirectores por determinados gastos que le cargaron a la cuenta
del banco hipotecario,
gastos personales, gastos de salud,
viajes a Estados Unidos. No, pero lo que me interesaba destacar es que en el 2002, cuando el Banco de la República perdió totalmente la credibilidad, cosa que la gente no recuerda, y tuvo corrida el Banco de la República, ya el Banco Hipotecario directamente colapsó. Entonces, cuando se aprueba la ley del rescate del sistema financiero, que implicó, por ejemplo, la reprogramación de los depósitos del Banco de la República a 3 años, medida legislativa que le salvó la vida al Banco de la República, porque además el país volvió a crecer enseguida en el año 2004, los depósitos en el banco, es decir, esas captaciones en el banco hipotecario, ya no quedaron más en el banco hipotecario, fueron transferidos al Banco de la República, y el banco hipotecario se quedó sin el elemento central de un banco, que es tener depositantes. No tenía depositantes y ya no los tuvo nunca más. Entonces, ahora, esto que estaban administrando es la cartera morosa, que la han pasado ahora, o según dice el general retirado, ministro interino, arquitecto Igorra, la cartera morosa le están pasando unos fideicomisos para la Agencia Nacional de la Vivienda. Y el banco tiene un programa con 350 empleados, pero no saben de verdad si alguien va a querer depositar ahí. Y si nadie quiere depositar, colapsó. Ese banco no puede ni empezar a trabajar. Y de eso no se ha hablado nada. Y entonces ahora simplemente nos enteramos que los corrieron a gente que creo que actuó muy dignamente, tanto el presidente Piperno como el economista Scarone y Morodo. Pero claro, hay una especie de omertá frentista que hace que los pegan una patada y no dicen nada y se aguantan en el molde.
Más allá de esa apreciación fingida de Cone, no, me parece que más allá de, digamos, cuál es mi preocupación, ciudadano uruguayo, 33 años, más allá de la forma de salida, si está bien que mantengan, digamos, un perfil público de la salida, como prefieran procesarlo políticamente. A mí mucho más que eso me interesa, digamos, el nudo de la cuestión, el eje, y es, en este país, para la inmensa mayoría de los que vivimos en este país, es, si no imposible, casi imposible el acceso a la vivienda, ¿no? Empecemos por ese punto. Y ese es el punto que hay que solucionar. Y cuando digo solucionar, hay que buscar la forma de financiación que le permita a los ciudadanos de este país acceder a la vivienda. Porque si no es con financiación, son muy pocos los que pueden comprar hoy una vivienda propia. Entonces, llevando eso al banco hipotecario en particular, me parece que la explicación de por qué llega a este momento el hipotecario excede incluso al de las faltas de políticas de vivienda. Porque el organismo, lo decía Emiliano, lo decía Connie, fue un organismo que siempre se tomó como una herramienta política. Por lo tanto, a partir de ese punto, si vos tenés un organismo que debe ser regido técnicamente y por capacidad lo tomás como una herramienta política, se dan las dos cosas. Por un lado, tenés incapacidad de administración, porque vos no estás ahí porque seas el mejor, sino porque te tocó en suerte política. Y eso también genera que el manejo de ese banco sea como fue, o sea, regalarle apartamentos a tu hija en Punta del Este.
Mucho peor, construir donde nadie compra.
Construir donde nadie compra, o sea, el eje del problema de que nos trae un banco hipotecario que está arruinado, antes de plantearse si alguien va a querer invertir ahí o no, o guardar plata, es por qué corre riesgo de no querer guardar plata. Porque siempre se usó como un instrumento político horriblemente usado y lo arruinaron, es así.
No hay que olvidar que estamos en un gobierno de izquierda, entonces hay cosas muy emblemáticas en el discurso de la izquierda que por lógica el electorado espera, ¿no? Así como uno le dicen, en tal país gobierna la izquierda, automáticamente abre los oídos y piensa, ¿qué van a decir de la tierra? ¿Qué van a decir de la propiedad privada, de la vivienda? ¿Qué van a decir de la salud? ¿Qué van a decir de la educación? Son como cuatro áreas básicas. Hemos tenido discursos fuertes en área educativa, muy polemizados, en donde se ha detenido la cosa. Hemos tenido discursos fuertes en el área de la tierra, con zonas también muy problematizadas, que es lo que se está haciendo, si realmente corresponde o no con el discurso, cuánto se ha avanzado, con un ministro y un ministerio de gran protagonismo mediático todo el tiempo. Y bueno, ¿y qué pasa con la vivienda? Es un postulado y un área histórica en manos de la izquierda, claro, muy fuerte. Entonces es algo más que decir se reflota un banco en donde ya no se apuesta. Acá va a venir un cambio estructural de fondo, va a haber una apuesta fuerte, como por ejemplo está habiendo una apuesta fuerte en el área de salud, sin duda.
Me permito exigirla,
Luciano se preguntaba por la política de vivienda, pero también creo que hasta puede plantearse la pregunta de si tiene sentido el banco hipotecario,
bueno,
¿no?
Pero ahí va. Entonces,
acá tengo algunos mensajes de oyentes. Por ejemplo, Jorge Positos pregunta, ¿cuánto de la deuda pública, cuánto de la deuda externa se lo debemos al banco hipotecario? Hay que cerrarlo,
dice. Más o menos 2.000 palos.
A ver, traducirlo a...
2.000 millones de dólares es todo el agujero que el banco hipotecario...
Pero si no es el hipotecario, va a tener que haber una forma...
No, pero por eso, y otro oyente dice, inventa un término, ¿no? Dice, brourizar ya el hipotecario. Es una pregunta pertinente, quiero decir... ¿Tiene que existir el banco hipotecario?
Pero ahí está el problema.
¿O puede ocuparse de estos créditos el Banco República sin necesidad de mantener otra institución aparte?
Una de las cosas, 970 empleados. Una de las cosas que Uruguay también tiene como problema es aferrarse a ciertos a ciertas instituciones que supuestamente son emblemáticas. Quiero decir, parece que la única forma de que los uruguayos accedan a la mejor educación es pasar por la Universidad de la República. Parece que la única forma para que los uruguayos accedan a la vivienda es el banco hipotecario, porque siempre fue así. Ese tipo de cosas, que porque siempre fue así. Entonces, a mí me parece... Y entonces, el asunto es lo que yo decía hoy. Se vuelven a crear ingenierías institucionales unas arriba de las otras, sin reparar en los costos. Entonces me parece que el asunto central es cuál es el problema, cuáles son las formas de solución, cuáles son las tradiciones de este país, porque vamos a entendernos, perdóname Gonzalito, hay países donde la tradición de la propiedad de la vivienda no es tan importante como en el Uruguay. El uruguayo es propietarista en el sentido de mi casa, mi techo, para mi familia y para mis viejos, ¿no? Entonces, esa es una tradición que debe ser respetada, o bueno, la puedes querer cambiar, pero...
Pero para cambiarla tenés que brindar otras seguridades. Bueno, pero
entonces, el problema siempre pasa por determinemos efectivamente cuál es el problema, dónde están los ejes políticos que nos permiten ser equitativos, justos, mejorar la condición de vida de los uruguayos, y cuáles son las herramientas. Y las herramientas no son necesariamente las que están.
No, yo estoy de acuerdo contigo. El tema es... Si vos planteás que el banco hipotecario no sirve y lo vas a cerrar, tenés que tener una alternativa que permita, insisto, el fin es que la gente pueda acceder a la vivienda, cosa muy difícil en Uruguay para la mayoría, seamos realistas. La mayoría de la gente no tiene un fácil acceso a la vivienda. Entonces, si vos cerrás el hipotecario, lo tenés que cerrar o lo desestimás como herramienta, lo tenés que desestimar teniendo una alternativa. Hoy el Banco República no tiene préstamos inmobiliarios, no tiene un plan de préstamos inmobiliarios. Caloya lo anunció en noviembre para diciembre, pero hoy en la práctica no existe. Por
pero
lo tanto,
el hipotecario hace 7 años que no le presta a ninguna persona para comprar una casa, ¿eh?
Exactamente.
Entonces, ninguna. Pero ese año, entonces no existe.
Pero perdón, cuando prestaba, era la única forma para mucha gente, más allá de sus contras, de poder acceder en algún momento a una vivienda.
Mis primeros 15 vivir, años de vida.
Y no vivir pagando alquileres, vivienda, que son carísimos, y etcétera, etcétera. Entonces.
No, son carísimos. Los préstamos hipotecarios que hay ahora en Uruguay.
Dije alquileres, Digo, antes de que me cuestiones, escúchame la frase. Entonces, insisto. ¿La herramienta no es válida? No, creo que es la única para este país, o para la mayoría de la gente de este país, la de el financiamiento para acceder a una vivienda. Entonces, la herramienta no es válida. Fue mal utilizada, y por lo tanto, si vamos a desestimarla, en este caso del hipotecario, hay que buscar una herramienta alternativa antes de que colapse, porque si no va a haber un hueco que va a perjudicar, pero como necesita... perjudica siempre, a la mayoría de la población.
Pero necesita políticas muy claras, porque el problema, vuelvo a insistir, si tú haces la política que se desarrolló en los años 70, de construir en terrenos muy baratos, muy alejados de la ciudad, y después los ciudadanos terminábamos pagando la extensión de todos los servicios de OCE, de UTE, etcétera, etcétera, que salieron carísimos, es una política de viviendas nefasta. Entonces, el problema es que vos tenés que tener una política de viviendas que favorezca el equilibrio de los costos razonablemente en el conjunto de los actores, no en el actor constructor que compra tierra barata y después hace que le lleven los servicios, sino, digamos, aprovechemos los servicios centrales, etcétera, etcétera.
Entonces, sobre todo de accesibilidad real y no solo para un grupo de la población.
¿De acuerdo?
Me quedé pensando en lo que decía Gonzalo, de que si se piensa en la eventualidad de cerrar el banco hipotecario, hay que tener una alternativa para proveer servicios financieros a determinados sectores de la población.
Pero favoreciendo favoreciendo líneas políticas.
Pero voy a otra cosa. Nos está llevando un poquito de tiempo encontrar la alternativa, ¿no? Porque ¿cuánto hace que el banco hipotecario quebró? ¿Cuánto hace?
7 años.
7 años. 7 años en los que estamos trabajando en una fórmula que parece que es resucitar el banco hipotecario con otro formato. 7 años nos está llevando esa fórmula y todavía no está.
No, es patético, todavía no está. No se les ha caído una idea.
La otra cierto... alternativa también existía, existían otras, pero estamos dedicándole un poco de tiempo excesivo a esto.
¿Solamente y mientras tanto,
por supuesto, seguimos pagando los costos de su estructura, de sus funcionarios, etcétera, ¿no?